Hola amigos, bienvenidos a una de las emisiones diarias de Radio Praga en español. Desde la capital checa les saluda Eva Manetova, que les ofrece el noticiero. Según el informe semestral de la OCDE, la economía checa sufrirá este año una desaceleración. En vez del 3,6% del año pasado, crecerá el 3%. En 2003 volverá a acelerarse, creciendo al ritmo del 3,7%. La desaceleración del año en curso se debe a una menor demanda de los productos checos en el extranjero. La aceleración del año próximo será impulsada por el previsto repunte que se dará en las economías eurooccidentales. La influencia negativa del comercio externo está contrarrestada por el crecimiento de la demanda interna y por las inversiones. El descenso de los precios en el extranjero y el fortalecimiento de la moneda checa ayudan a frenar la inflación en la República Checa, afirma el informe de la OCDE. La Cámara Baja Checa rechazó el proyecto gubernamental de la Ley de Enseñanza, que estipulaba, entre otros, una reforma del bachillerato. Según el borrador, la prueba del bachillerato tendría dos partes. La primera sería preparada por el respectivo centro de enseñanza y la otra, común para todos los alumnos de secundaria del país, por el Estado. El proyecto gubernamental fue rechazado por los diputados de derecha, que lo consideran francamente malo. Los legisladores de la oficialista socialdemocracia objetan que la postura de la derecha opositora se debe a su desgana de aprobar antes de las elecciones un borrador gubernamental. El gobierno pierde así en 2 días, por estrecho margen, ya la segunda importante votación. Este miércoles, la Cámara devolvió a los comités el borrador gubernamental sobre la financiación de los cazas Gripen. Los clientes de las cooperativas de ahorro quebradas tendrán derecho a percibir una indemnización 4 veces más alta que la aprobada inicialmente. Hasta ahora podían obtener como máximo apenas una suma equivalente a 3.300 euros. A raíz de la enmienda de la Cámara Baja aprobada hoy jueves por el Senado, el cliente podrá recibir por su depósito malversado una indemnización máxima de hasta 13.300 euros. La enmienda recibió el visto bueno del Senado a pesar de los votos en contra de la más importante formación opositora, el Partido Cívico Democrático. La entrada en vigor de la enmienda está pendiente todavía de la firma del presidente de la República. El futuro director titular de la Filarmónica Checa, el checoamericano Zdeněk Macal, quiere centrarse en la música checa, pero sin dejar de lado el repertorio mundial. Macal, que encabezará la primera orquesta sinfónica checa a partir de la temporada 2003-2004, se propone incluir en el repertorio también obras musicales creadas en el siglo XX. Zdeněk Macal, de 66 años, actuó desde 1968 en el extranjero. La presente temporada es la última que encabeza la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey. Macal dijo en una conferencia de prensa en Praga que, atendiendo a las insistencias de sus familiares, decidió limitar los vuelos a Estados Unidos. La selección junior checa de fútbol americano se estrena esta semana en las canchas internacionales. A 9 años de la fundación de la Asociación Checa de ese deporte, la selección junior viajó a Barcelona, donde disputará el sábado con España un partido de calificación para el Campeonato de Europa. Hasta aquí las noticias.
Saludos desde la capital checa. Les da la bienvenida a Elena Karlasová, quien les servirá de guía durante la presente emisión de Radio Praga. Esta vez les ofrecemos informaciones respecto a la postura política sobre los decretos de Beneš aprobada por la Cámara Baja Checa y los espacios habituales de los jueves, Ciencia y Tecnología, 60 segundos y el resumen de la prensa local. Esto y mucho más podrán escuchar durante los próximos minutos. Les deseo que tengan una agradable audición. El ordenamiento posbélico de Checoslovaquia es inalterable. Lo afirma una resolución política sobre los decretos de Beneš, aprobada este miércoles por la Cámara Baja Checa. Más con Ivana Munderková.
La resolución relativa a los decretos de Beneš fue aprobada por unanimidad por los diputados checos. La misma reafirma que las estipulaciones contenidas en dichos decretos, en base a los que después de la Segunda Guerra Mundial fueron expulsados de Checoslovaquia ciudadanos alemanes y húngaros, siéndoles confiscados sus bienes inmuebles, son inalterables e indiscutibles. Desde hace meses, los decretos de Beneš han sido la manzana de la discordia entre la República Checa y algunos círculos políticos de Austria y Alemania vinculados con los sudetoalemanes. Estos exigen la anulación de los decretos. Los diputados de la República Checa consideran que la votación de la Cámara Baja demostró que, en cuanto al tema de los decretos, los partidos políticos de este país, representados en el Parlamento, adoptan una postura unánime. El politólogo checo Bohumil Doležal tiene una opinión diferente frente a los resultados de la votación en el Parlamento checo.
Considero negativo que la Cámara Baja haya decidido de manera tan rápida sobre un tema tan sensible como son los decretos de Beneš, con la votación como si diera a entender que los diputados no pretenden debatir más el tema, lo que es incorrecto y a la vez peligroso para el ulterior desarrollo de la democracia en la República Checa.
El politólogo checo Bohumil Doležal afirmó que la aprobación unánime de la resolución sobre los decretos de Beneš demuestra que los diputados checos temen expresar abiertamente sus opiniones y adoptar posturas que puedan resultar impopulares. Sostuvo que la población checa no adopta una postura unánime frente al tema. Doležal insistió en que un parlamento democrático debería caracterizarse por la diversidad de opiniones, incluso al tratarse de temas delicados. El politólogo checo matizó que, sea como fuere, la aprobación de una resolución no pondrá fin a las discusiones sobre el tema.
El primer ministro checo, Miloš Zeman, complicó al gobierno la adquisición de 24 aviones caza Gripen para el ejército checo. Durante la sesión de este miércoles en la Cámara Baja, Zeman no alcanzó a llegar a tiempo a la sala, donde los diputados sometían a votación la ley sobre el financiamiento de la compra de los aviones. Y precisamente por falta de un voto, la ley no fue aceptada por la Cámara Baja para la última lectura. Más con Elena Horálková.
El primer ministro explicó su demora en llegar a la sala de votación debido a la lesión de una pierna que sufrió durante su reciente visita oficial a Bielorrusia. Zeman solicitó repetir la votación, no obstante, el vicepresidente de la Cámara Baja, Ivan Langer, se negó a cumplirla. Los adversarios de la compra de los cazas, los diputados opositores del Partido Cívico Democrático, no ocultaron su satisfacción. El líder de esa facción parlamentaria, Petr Nečas, opina que los aviones caza no representan una prioridad para el ejército. Este proyecto no está lo suficientemente analizado y no traerá a la República Checa nada bueno, dijo Nečas.
Además, la compra de los aviones caza carece de un apoyo político amplio. El gobierno no se esforzó por lograrla.
El ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík insistió a su vez en la necesidad de la compra.
Las fuerzas aéreas efectivas son una cuestión cara, pero también muy necesaria en caso de que la República Checa quisiera disponer de un ejército capaz y equilibrado desde el punto de vista interno.
Sin embargo, el dramático transcurso de la sesión en la Cámara Baja y el resultado de la votación posibilita al gobierno realizar la compra todavía antes de los comicios parlamentarios a celebrarse en junio. Los observadores indican que se muestra muy probable que la ley sobre el financiamiento de la compra de los aviones caza será apresuradamente debatida por los comités parlamentarios para ser devuelta dentro de unos 15 días a la Cámara Baja.
Rumbo a Afganistán partieron este miércoles los primeros 30 soldados del 6º Hospital de Campaña Checo, que se unirán a las fuerzas aliadas de paz ISAF. Su tarea principal será crear las condiciones para la llegada en mayo de un segundo grupo de soldados integrado por médicos y personal del hospital, más con Carlos González Cañel.
Los soldados del 6º Hospital de Campaña partieron a Afganistán a pesar de que hasta el momento no ha sido definido cómo será financiada la misión. La operación, que debería durar al menos 6 meses, le costará a la República Checa casi 20 millones de euros. El gobierno no dispone de ese dinero, por lo que todo parece indicar que los gastos de la misión serán cubiertos mediante bonos del Estado. El problema de la financiación resulta incómodo también para los propios soldados, que no saben cuánto tiempo deberán permanecer en Kabul y temen que su misión se convierta en un fiasco. El jefe del 6º Hospital de Campaña, coronel Yinji Sita, declaró que la búsqueda de dinero no es un tema de su incumbencia y declinó emitir declaraciones al respecto.
Mi trabajo es cumplir órdenes, en este caso transportar la unidad a Afganistán, y cuando se nos ordena regresar, entonces cumpliremos la orden de regresar. El tema de la financiación no me compete, sostuvo Sita.
En el aeropuerto de Praga, los soldados checos fueron despedidos por el presidente Václav Havel y el ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík. En la ceremonia, el ministro Tvrdík dijo que ayudar a personas que han sufrido la devastación de la guerra durante largos años es digno de admiración, destacando que el 6º Hospital de Campaña debería atender, además de soldados, a la población civil. El próximo grupo de soldados checos, alrededor de 150, deberían viajar a Afganistán a principios de mayo.
En un barco que lleva a sus pasajeros hacia las tierras del catalán, se convirtió este miércoles el aula de la Universidad Carolina de Praga, en la que se celebró el primer coloquio de la catalanística checa. El evento fue organizado por el Lectorado de Catalán, fundado en Praga en 1991 y patrocinado por el Gobierno de Andorra. Más con Andrea Feikusová.
Aquest conjunt de conferències es realitza avui, dia 24 d'abril, no per pura casualitat, sinó per celebrar la Diada de Sant Jordi. Com tots sabeu, dia molt especial i de gran significat, no sols en els països de llengua catalana.
No por una casualidad fue elegido para la celebración del primer coloquio de la catalanística checa el 24 de abril, el día de San Jorge, San Jordi en catalán, que tiene un significado especial para los países de lengua catalana, subrayó al inaugurar el evento el actual profesor auxiliar de catalán de la Universidad Carolina, Andreu Bausa i Sastre. El autor de la idea de organizar una jornada de conferencias dedicadas a los estudios de catalán fue Jans Heibal, un conocido traductor del catalán al checo. El objetivo fue crear una plataforma de crítica y discusión científica en torno al mundo catalán desde la perspectiva checa. Las conferencias, pronunciadas en catalán, checo y castellano, presentaron temas de lingüística y sociolingüística, historia, literatura y arte. Albert Branchadell, de la Universidad Autónoma de Barcelona, analizó las influencias de la independencia política sobre la situación lingüística, comparando Cataluña, Andorra y la República Checa. El escritor catalán Joan Rendé habló sobre la recuperación de la literatura escrita en catalán después de la muerte de Franco. El gobierno andorrano fue representado en el coloquio por la primera profesora de catalán en Praga, Ana Troy. Entre los presentes destacó la figura de Modesto Castrillo, un veterano de la Guerra Civil Española, quien dio testimonio de su exilio político en Checoslovaquia. Los organizadores del coloquio de la catalanística checa planean organizar las próximas ediciones el 14 de marzo, día de la Constitución andorrana. El gobierno de Andorra proyecta publicar todas las conferencias presentadas en un almanaque especial.
Ahora dejamos con ustedes a Federico Picado en una edición más de
60 segundos.
El socialdemócrata Milos Zeman anunció hace 4 años que su objetivo político era muy sencillo: ganar las elecciones y llevar las riendas del país. Una vez logrado su cometido, Zeman anunció que al terminar su periodo de funciones abandonaría la política porque no tenía mayores ambiciones. Al despedirse esta semana en la Cámara de Diputados, Milos Zeman no evaluó los logros de su administración, se limitó a criticar a los políticos y a los periodistas. De estos últimos dijo que eran los seres más tontos del planeta. Su alocución la terminó advirtiendo que la República Checa se encuentra amenazada por la mediocridad. Milos Zeman deja la vida política, pero se marcha sin revelarnos
el antídoto para combatir la mediocridad nuestra de cada día.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Ivana Vonderkova y Carlos Gajardo Gallardo.
Uno de cada dos ciudadanos checos sostiene que en los últimos 4 años aumentó notablemente la corrupción, resalta el diario Lidovenovene. Tras haber llegado a cabo una encuesta, se desprende que el 15% de los checos reconoce que en alguna oportunidad tuvo que recurrir al soborno. Por su parte, el 6% de los encuestados reconoce que aceptó un soborno ofrecido.
Según el diario, la mayoría de los encuestados comparte la opinión del gobierno checo de que no se logra combatir eficientemente la corrupción y que este mal social y moral adquiere una virulencia cada vez mayor.
El rotativo Pravo informa que el ultraderechista Jean-Marie Le Pen, quien disputará en mayo la presidencia de Francia, fracasó en Bruselas al tratar de exponer sus ideas anticomunitarias y nacionalistas. Destaca que el intento de Le Pen fracasó gracias a las manifestaciones antifascistas ante la sede del Parlamento Europeo.
Remitiéndose a una reciente encuesta pública de la agencia STEM, el periódico Mladá Frontanés escribe en portada que sobre el futuro de la República Checa para los próximos 4 años decidirán dentro de 50 días los electores inseguros, descontentos y desorientados. La encuesta reveló además que los sufragantes están dispuestos a entregar su voto más bien a los políticos simpáticos y populares que a los líderes de los partidos políticos.
El número de los indecisos es mucho mayor que el de los que simpatizan con el líder del opositor Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, quien fortaleció su posición después del anuncio del primer ministro socialdemócrata, Miloš Zeman, de abandonar la carrera política. En el segundo y el tercer puesto se sitúan los jóvenes políticos oficialistas Stanislav Gross y Petra Buzková, superando así al presidente del gobernante Partido Socialdemócrata, Vladimir Špidla, que se encuentra en el cuarto lugar, constata Mladá Frontanés.
El mismo matutino informa que uno de los más poderosos representantes del Ministerio del Interior de la Checoslovaquia comunista y jefe de la policía política, el general Alois Lorenz, fue condenado en Eslovaquia a la pena suspensa.
Tras los 13 años transcurridos desde la caída del régimen comunista, el general Lorenz, quien optó en 1993 por la ciudadanía eslovaca, deberá responder por las consecuencias de sus decisiones antes de 1989, cuando ordenaba detener previamente a los adversarios del comunismo con ocasión de los aniversarios o acontecimientos políticamente delicados.
El periódico financiero Hospodářské noviny constata que pese a la reciente declaración de todos los partidos políticos que integran el Parlamento checo sobre la inviolabilidad de los decretos de Beneš que tras la Segunda Guerra Mundial legalizaron la expulsión y la confiscación de los bienes de los sudetoalemanes, el opositor Partido Cívico Democrático sigue insistiendo en obtener las garantías de la Unión Europea al respecto.
El suplemento económico del rotativo Mladá Frontanés resalta que el número de hipermercados en la República Checa seguirá acrecentándose. Las empresas extranjeras quieren invertir unos 1.000 millones de euros durante los próximos años en la compra de distintos inmuebles.
Según el periódico, a los inversionistas extranjeros les atrae principalmente el entusiasmo de los checos en hacer sus compras en grandes centros comerciales. En comparación con Europa Occidental, en la República Checa todavía abundan terrenos para la construcción de distintos tipos de centros comerciales.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro habitual resumen de la prensa checa. Están en sintonía de Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
cuando anidan en algún tejado o chimenea después de regresar de los invernaderos africanos, las cigüeñas dan a los checos la certeza de que ha llegado definitivamente la primavera. Las cigüeñas, símbolo de la fecundidad, protagonizan también la presente edición del espacio Ciencia y Tecnología que les ofrecen Eva Manetova y Vít Kouček.
Las cigüeñas necesitan 2 meses para llegar desde sus invernaderos africanos a Europa. Las que anidan en el territorio checo superan así una distancia de 10.000 kilómetros. Al anillamiento de estas aves se dedican muchas estaciones europeas, de manera que sus rutas migratorias intercontinentales son perfectamente conocidas.
Jaroslav Cepak, del Centro de Anillamiento del Museo Nacional de Praga, explica que las cigüeñas suelen volar a una altura de entre los 1.000 y los 2.500 metros. Diariamente superan una distancia de entre 150 y 200 kilómetros.
¿Qué velocidad alcanzan las cigüeñas?
Unos 45 kilómetros por hora.
Cada etapa diaria comienza por la búsqueda de una corriente ascendente de aire caliente, que ayuda a las cigüeñas a alcanzar la altura necesaria sin malgastar sus fuerzas.
Las cigüeñas gastan más energía al sobrevolar el mar, donde hay muy pocas columnas ascendentes de aire caliente. Por eso escogen rutas cuya trayectoria sobre el mar sea la más corta posible. Las rutas migratorias de las cigüeñas eurooccidentales pasan sobre el estrecho de Gibraltar.
Y las cigüeñas de Europa Central y Oriental vuelan primero a lo largo del río Nilo, después se dirigen al Asia Menor y a los Balcanes y finalmente pasan por la llamada Puerta de las Cigüeñas en Hungría.
A los científicos siempre les intrigó qué sistema de navegación utilizan las cigüeñas para no desviarse de sus rutas tradicionales. Según el profesor Karel Šťastný de la Universidad Agrícola Checa de Praga, para la orientación de las aves es decisivo el campo magnético de la Tierra. Los polos norte y sur son como 2 gigantescos imanes entre los cuales pasan las líneas de fuerza que sirven a las aves para su orientación.
Algunos investigadores opinan que el principal aparato de navegación de las aves es un aglomerado de células situado en el ojo que contiene cristales de magnesita sensibles a los cambios del campo magnético. Otros científicos opinan que la brújula de las aves se halla en el cuerpo pineal de la hipófisis.
Tras el agotador viaje de 10.000 kilómetros, las cigüeñas llegan finalmente al territorio checo. Una de sus regiones predilectas para anidar es la meseta checo-morava, en la que abundan los bosques y los estanques, pero una vez en el nido, los peligros no terminan.
Este año, uno de los primeros en regresar de África ha sido el macho de la pareja de cigüeñas que anida en una chimenea del palacio de Zhar Natsazavo, justamente encima de la oficina del propietario del palacio, el conde Kinsky. El año pasado le ocurrió a la pareja de cigüeñas de Zhar una desgracia. Un polluelo pereció al caer del nido sobre el empedrado del patio.
En el pueblo de Nové Veselí, una Marta subió al tejado del ayuntamiento local donde las cigüeñas tenían su nido y mató a todos los polluelos.
En Polna tuvo lugar un drama en el tejado de la fábrica de almidón. Primero ardió un viejo nido de cigüeñas ubicado cerca de la chimenea. Afortunadamente, las cigüeñas todavía no anidaban. Los bomberos extinguieron el incendio y los trabajadores de la fábrica construyeron un nuevo nido. El año pasado llegaron 6 cigüeñas para disputarse el nuevo y confortable nido y arrebatarlo a sus ocupantes. En la pelea resultaron destrozados los huevos de la pareja que había ocupado primera el nido.
El nombre es el Checo Morava, las cigüeñas tienen quien les ayude, son los bomberos voluntarios, participan en el anillamiento de las cigüeñas y reparan sus nidos. No extraña, pues, que una de las cigüeñas haya construido este año su nido sobre el edificio donde los bomberos del pueblo de Dobroutov guardan el material antiincendios.
Aquí ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Les damos las gracias por habernos escuchado y en nombre de toda la redacción iberoamericana de Radio Praga se despide de ustedes Helena Karlasová. Hasta un próximo encuentro en la Onda Corta.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235 кГц.